Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy apuntamos telescopio a Osaka, Japón, donde este viernes comenzó la cumbre del G20.
Contamos con los aportes de la doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México, María Cristina Rosas.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con una agenda cargada de conflictos a distintos niveles sin resolver, que provocan una tensión creciente en los variados frentes geopolíticos que plantea la primera potencia y líder del Club de los Países Más Desarrollados, comenzó este viernes 28 en Osaka, la cumbre del G20.
Cuando culmine este encuentro de mitad de año de los estados más poderosos, volverán a reunirse en Japón en diciembre, cuando el primer ministro Shinzo Abe le pase la presidencia pro tempore del bloque Arabia Saudí.
Para entonces, nuestra experta entrevistada estima que el panorama no cambiará mucho al de ahora, en buena medida porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su carrera para la reelección en 2020.
Y con una realidad interna favorable en cuanto a resultados económicos, todo indica que el principal escenario de campaña será la política exterior y cómo su país logró retomar la iniciativa de manera unilateral en el concierto internacional.
Guerras arancelarias, sanciones económicas, amenazas de guerra y de invasiones nutren el menú de herramientas con las cuales Trump busca frenar los intentos por multilateralizar las relaciones internacionales.
Y así demostrar que cumplió con su promesa de campaña acerca de hacer América grande de nuevo.
Y si bien hay coincidencias en que ha tenido cierto éxito en ese sentido, también lo es que ha fomentado un bloque de potencias emergentes que buscan la cooperación cada vez de manera más fluida.
Ejemplo de esto es la propuesta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le hizo este mismo viernes a sus socios de los BRICS, Brasil, India, China y Sudáfrica.
Pidió establecer un sistema de pagos en monedas nacionales en los intercambios comerciales intrabloque para ganar así autonomía con respecto al dólar y, por ende, a Estados Unidos.
Sobre esta iniciativa, Irán, el mano a mano entre Putin y Trump, y el que tendrá el republicano con su homólogo chino Xi Jinping este sábado 29, consultamos a María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Y también sobre la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en Osaka y el rol de los otros dos países latinoamericanos que integran el G20, Brasil y Argentina.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
María Cristina, bienvenida. Un gusto reencontrarnos contigo aquí en Telescopio de Sputnik.
Muchas gracias, Federico. El gusto es mío.
Parados en Latinoamérica, mirando a Osaka y todo lo que pasa con los líderes mundiales. María Cristina, ¿empezó la cumbre?
Empezó la cumbre y es una cumbre que sabemos que está, digamos, permeada por todos los conflictos comerciales de buena parte de los participantes con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Es una cumbre importante porque además del tema comercial, pues hay otros tópicos urgentes, el tema migratorio que ahora, pues no solo resulta prioritario en Europa respecto a Medio Oriente o respecto a África, sino que también es un gran tema en las relaciones entre México, Estados Unidos y entre Estados Unidos, América Latina.
Sin duda, María Cristina. Hagamos un paréntesis, después seguimos con la agenda internacional y comentemos entonces, porque sería la oportunidad de López Obrador de participar de su primera cumbre del G20, donde estos temas que tú dices son muy relevantes y han tenido mucha ida y vuelta en las últimas semanas con Estados Unidos. Sin embargo, una vez más, López Obrador decide no hacer aparición en el escenario internacional. ¿Cómo ves esto?
Bueno, esto ha sido sumamente criticado en nuestro país porque el presidente en enero, por ejemplo, cuando tuvimos la cumbre de Davos, el Foro Económico Mundial tampoco participó y el presidente ha tomado decisiones en materia económica que son importantes y que requerirían una explicación a la comunidad financiera y comercial internacional. Decisiones como, por ejemplo, cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México o también reestructurar financieramente a la empresa petrolera nacional Pemex. Y bueno, hay cierto nerviosismo de la comunidad financiera porque les gustaría escuchar del mandatario mexicano la estrategia económica y comercial. Él no ha hecho un solo viaje, está cumpliendo ya prácticamente 7 meses desde que asumió el gobierno y esto es bastante inédito en la historia de México, o por lo menos en décadas recientes. Todos los mandatarios han hecho algunos viajes, por lo menos, y esto pues es naturalmente importante por la presencia de México en el mundo. Así que pues ha sido criticada su política exterior. Tal parece que al señor presidente le importan mucho más los temas nacionales, le ha dado prioridad, por ejemplo, a crear una Guardia Nacional para enfrentar los problemas de seguridad, le ha dado prioridad a los programas sociales para pues incorporar a jóvenes sin empleo a un sistema de becas o de subsidios que les permita alejarlos de la delincuencia organizada, y ha hecho programas de este tipo, pero francamente política exterior no está en su radar todavía.
Pienso yo, mexicano, veo a un presidente concentrado en los temas de mi país y digo, bueno, está rompiendo una tradición. ¿No ganó por eso AMLO, por ser distinto a todos los demás?
Sí, ganó por eso, pero también siento que ganó por el hartazgo de la población respecto a la forma en que se venían comportando gobiernos previos. Uh-huh. Yo también percibo, Federico, una crisis de los partidos políticos, una crisis de la manera en que se hace la política, la manera en que la población siente que lo que necesita y lo que quiere no se ve reflejado en el quehacer de los políticos. Yo creo que estos factores se conjuntaron ciertamente para la victoria de López Obrador.
Bien, volvamos entonces a la cumbre, pero sigamos en Latinoamérica. Bolsonaro y Macri sí fueron a marcar presencia internacional. Claro, ellos quizás están en una coyuntura distinta en sus países, con cierta crisis económica y política y con una baja popularidad. AMLO no tiene ese problema. ¿Cómo ves esta disyuntiva de los tres miembros del G20 latinoamericanos?
Eso es muy interesante, Federico, porque creo que, bueno, el caso de Macri enfrenta un proceso electoral este año.
Sin duda.
Bolsonaro, pues, recién llegó también a la presidencia en Brasil, tomando decisiones muy controvertidas, pero generando, pues, desaprobación y perdiendo popularidad. Y Andrés Manuel, que no ha desarrollado actos, digamos, en la escena internacional, todavía tiene una popularidad que supera el 60%, que eso también es bastante inusual en la política moderna. No ves muchos políticos con ese rating, ¿no? Vaya, no sé si el tema es que las personas perciben, hablando de México y comparando con Bolsonaro y con Macri, que un gobierno como el de Andrés Manuel, al poner en primer lugar los temas nacionales, entonces resolvería o tendría el potencial de resolver la agenda nacional y lo que le importa a la gente en el día a día. No sé si sea parte de eso, pero yo también siento que, por ejemplo, un gobierno como el de Bolsonaro, a pesar de que está haciendo acto de presencia en Osaka, no es muy partidario del multilateralismo, de la cooperación. Siento que también hay una crisis en Mercosur, digo, Brasil, Argentina, son pilares de este proceso, y pues no se ve que apunte mucho la administración de Bolsonaro a ser líder o a tener una agenda tan relevante en temas internacionales como lo hemos visto con presidentes previos.
Bien, y Brasil es muy importante en estas luchas y guerras comerciales porque es una potencia mundial, regional, sin duda, y está jugando en un terreno súper, un campo minado, María Cristina, porque Hamilton Mourão dice que Brasil mantiene sus contratos con Huawei, al mismo tiempo Bolsonaro y Trump cruzan elogios cada vez que pueden. Y entonces uno no sabe muy bien para dónde va a decantar, como que todos están tratando de asegurarse un lugar, gane quien gane.
Es cierto, ahora tenemos esta confrontación terrible en términos comerciales, pero con consecuencias políticas claramente entre China y Estados Unidos, y la revolución tecnológica que nos está ofreciendo China sin duda es un gran desafío y es algo que tiene muy molesto a Estados Unidos. Ahora, el caso de Brasil es fascinante porque Brasil es un socio importante de China y hay una inversión y hay un comercio sustancial entre los dos países, y bueno, yo creo que Bolsonaro tendrá que ser pragmático. Es cierto que ideológicamente tiene coincidencias con Donald Trump, pero nadie puede negar la relevancia de China. Entonces, es fascinante ver cómo en un foro donde confluyen todos ellos, confluye el presidente Xi Jinping, confluye Donald Trump, confluye Bolsonaro, se juegan grandes cartas, y bueno, ahí se requiere mucha habilidad diplomática, mucho oficio político para salir avante.
Y también juega el presidente de Rusia, Vladimir Putin, integrante de los BRICS, que plantea en una reunión al margen del G20 a sus socios, Sudáfrica, India, China, establecer un sistema de pagos paralelo al dólar para justamente salir de esa guerra comercial. Hay que lidiar con eso también.
Es cierto, y entiendo que China es partidario de esta propuesta, claro, de Putin, entonces va a ser muy interesante cómo se desenvuelven este tipo de propuestas.
¿Qué te pareció ese comentario que le hizo Trump en tono jocoso, pero tomando una pregunta seria que le hacían periodistas estadounidenses en la cumbre, en este encuentro bilateral Trump-Putin, donde en tono jocoso le dijo: no interfieras en las próximas elecciones, como dando por cerrada el Russiagate y el informe del fiscal Mueller?
Me parece un comentario desafortunado, hasta cínico, porque eso de no intervenga me suena como a, bueno, ya interveniste antes, no quiero que lo vuelvas a hacer. Sí. O sea, es muy desafortunado, pero ya sabemos cómo es Trump. Trump no es político, es una persona berrinchuda, es una persona visceral que habla y habla y provoca. Es un provocador y a partir de esa premisa es como negocia, ¿no? Pero me parece hasta de mal gusto a hablar así ante una persona como el presidente de Rusia.
Sí, o señalarle dónde sentarse al presidente de España.
O sea, eso es ridículo, es absurdo y bueno.
Bueno, pero es lo que tú dices.
No es muy refinado, ya sabemos.
Es lo que tú dices, es la firma Trump empujando en su primera cumbre internacional al presidente de Eslovenia, creo que era. O sea, él marca esa tendencia y está en campaña, es entendible. Por eso también creo que preparó esta cumbre elevando la tensión en casi todos los frentes, porque hablamos un poco más de la guerra comercial, pero Irán está ahí, latente, y están todos los interesados allí reunidos.
Es correcto, porque en Irán confluyen no solo los intereses de Estados Unidos, están los de China, están los de Rusia, están los de Europa, y ahí están los protagonistas. Entonces, este tipo de cumbres son importantes no solo por los temas que normalmente figuran en la agenda, sino también por los encuentros bilaterales donde se tienen que dirimir posiciones, intereses y estrategias para enfrentar problemas puntuales. Entonces, el tema iraní pues es bastante delicado y también aquí como que cada quien quiere definir esferas de influencia y promover sus intereses. Y claro, Trump en esta precampaña política hace unos días pues ya anunció que sí va por la reelección, pues está tomando actitudes que le gustan al electorado, a su base de apoyo. Recordamos también cómo pues ha hecho del tema migratorio y de la relación con México una punta de lanza para su reelección. Está por supuesto el tema iraní y el tema comercial, ¿no? Esta idea de, antes decía, volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez, y ahora dice que siga siendo grande, que sea más grande. Todas estas estrategias populistas, para mi gusto, que le gustan mucho a una parte del electorado, porque, digo, tal vez no nos agrade mucho Donald Trump, personalmente no es de mi agrado, pero lo cierto es que la gente votó por él, él fue capaz de convencer al electorado y él llegó a la presidencia a través del voto de las personas. Entonces, él sabe que puede jugar estas cartas a su favor y pues él apunta a la reelección, claro que sí.
Claro, Putin dijo así, no es un político tradicional, no comparto sus métodos también, pero es eso, tiene un talento nato para captar cierto interés, y también vemos que el interés del estadounidense son estos conflictos que marcan la historia reciente también, porque estamos hablando de Irán, una revolución que cumplió 40 años en febrero de 2019 y que cortó un lazo histórico con Estados Unidos. María Cristina, quiero preguntarte, si bien es muy difícil aventurar escenarios, ¿cómo pensás que se desarrolla como el desenlace de este conflicto con Irán, con una Europa que intenta mantener el vínculo, pero que no lo logra? Y bueno, ¿cómo ves el panorama de los próximos meses, digamos?
Lo veo complicado, pero yo estoy cierta de que un conflicto más allá de los dimes y diretes de Donald Trump, un conflicto físico, no me parece posible ni deseable pensando precisamente en términos electorales en Estados Unidos. Y yo creo que la población estadounidense, el Congreso estadounidense, pues no estarían en esa línea. Pero yo creo que Europa está muy débil, tiene pues varias crisis, una de ellas es la del Brexit, pero tiene muchas más. Me preocupa también lo que está pasando con Angela Merkel, porque pues vimos recientemente un video donde estaba con el presidente de Ucrania y parece que está mal de salud. Eso es una mala noticia para el mundo porque ella representa a un grupo de políticos que pueden hacerle contrapesos a Estados Unidos, pero y también ella es un bastión de Europa. Entonces, Europa lo está pasando mal, está pasando por un mal momento. Los otros actores importantes son China y Rusia, pero China y Rusia tienen un conflicto frontal con Estados Unidos en torno a Irán. Entonces, yo no veo un desenlace bélico, pero sí voy a encontrarme aquí tratando de mirar un poco en los siguientes meses con tensiones que se van a estar politizando mucho por el ambiente electoral en Estados Unidos y eso puede entorpecer un desarrollo más armónico de las negociaciones para sortear esta crisis en Irán.
Bien, y en clave electoral, ¿pensás que Trump está evaluando que es conveniente a esta altura dar una señal y acercar posiciones con China o llegar a las elecciones en un clima de confrontación total y cada vez ascendente, ¿no? Porque falta un año todavía.
Claro, bueno, lo ideal sería que se acercara un poco más a la postura china. Sin embargo, creo que el ambiente de guerra comercial que permea en estos momentos a la relación bilateral lo impide. China está aplicando sanciones a Estados Unidos está aplicando sanciones millonarias en términos comerciales a China. Entonces, el ambiente económico pues, obviamente impide que haya resquicios de un posible diálogo para hablar de otros temas. China fundamentalmente quiere resolver el problema comercial y Trump es un guerrero comercial. Trump es un presidente que va a la guerra comercial, nos lo ha mostrado al salir del TPP, nos lo ha mostrado al renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos lo ha mostrado con los aranceles al aluminio y al acero y con este castigo tan amplio que le está aplicando a la República Popular China. Entonces es un guerrero bélico, es alguien que no le importan las consecuencias, no escucha razones, es difícil negociar con él.
Y en medio de todo esto, déjame también, porque impacta verlo allí después de todo lo que se ha escuchado, de todas las certezas que hay, incluso provenientes de Estados Unidos, sobre la responsabilidad del príncipe Bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, y ahí está, en el centro de la foto del G20.
Exactamente, eso me impactó porque, bueno, viendo todas las noticias referentes a la reunión, la foto clásica donde aparecen todos los mandatarios.
La familiar, le dicen.
Sí, la foto de familia, ¿verdad? Y parece que están dialogando en términos muy cordiales. Entonces, esto también sorprende, ¿no? Cómo la estrategia de Trump es golpear y luego esperar y luego volver a golpear y luego conciliar. Es un estilo de hacer política bastante inusual.
Bueno, María Cristina, pensando en tu México, el balance seguramente sea negativo. Están representados por el canciller y el ministro de Hacienda, ¿es así?
Es así, el presidente instruyó al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Economía Carlos Ursúa que lo representaran en este encuentro. A mí me parece nuevamente un error, reitero esto, porque pues es una reunión de mandatarios, a pesar de que pues se dijo que el canciller mexicano y el secretario de Economía de México iban a tener acceso a todas las reuniones, no es igual. Y sobre todo recordar que los asiáticos, este encuentro se está llevando a cabo en Japón, un país amigo de México, un país con el que cumplimos el año pasado 130 años de relaciones diplomáticas. Es un país que pues esperaba con bastante ansiedad la presencia del presidente de México, pues porque llegó hace poco al poder y es importante conocerlo y saber qué piensa del mundo y cuáles son sus estrategias. Y algo que me llamó poderosamente la atención, yo no había visto esto nunca, es que un viceministro de Japón dijo que era lamentable, ellos nunca hacen este tipo de comentarios, siempre son respetuosos de México, pero dijo que lamentaba y deploraba la ausencia del presidente de México, y recordando que pues las culturas asiáticas son diferentes a las occidentales y que es muy fácil ofender a los asiáticos con nuestras actitudes, siento que acabamos de dañar la relación bilateral entre México y Japón por esta desafortunada decisión del presidente de México, y pues habrá que pensar en una operación cicatriz, pero yo deploro que a un país que ha sido tan amigo, si te fijas, muchas cosas que hace México, su crisis de seguridad, sus problemas migratorios, nunca encuentran eco en Japón. Japón siempre es respetuoso, no emite malas opiniones de México, y esta es la primera ocasión que ocurrió. Me sorprende mucho y me da tristeza también.
La última, entonces, después de escucharte, ¿López Obrador dijo por qué no va?
dijo que no quería tener ninguna confrontación con Donald Trump. Bien. Esa fue la explicación. Entonces, yo tengo amigos en Cancillería y la opinión pública en general dice que esto es absurdo. Claro. Es inevitable que tengamos conflictos con Donald Trump o con quien sea. Es parte de la dinámica internacional tener conflictos y cooperación. Pero no me parece en modo alguno una justificación para ausentarse de un foro de esta envergadura.
Las relaciones internacionales son conflictivas como todas relaciones, pero oportunidades también para resolver esos conflictos. Le agradecemos mucho a la doctora María Cristina Rosas González de la UNAM. Un gusto, la verdad, que nos enriquezca este programa.
Muchas gracias, Federico. Un gusto también para mí.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.